Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente. Este capítulo nuevamente es un espacio especial donde no tenemos, por así decirlo, un invitado. Va a ser una conversación entre Tomás y yo, Pablo, si no sabes con quién, a quién estás escuchando. Y la intención de este capítulo es simplemente compartir qué es lo que ha sucedido, qué ha estado sucediendo en estos últimos meses. Estábamos haciendo una revisión de todos los capítulos que hemos sacado y uno de los capítulos más importantes es obviamente el primer capítulo que a mucha gente le genera esta intriga, que hablamos de una nueva manera de ver los negocios. Y ese capítulo lo realizamos antes de pandemia, en marzo del 2020. Y creo que todo mundo sabemos aquí, con una mirada del futuro, que los negocios cambiaron muchísimo a lo largo de estos dos, casi tres años. Y entonces también podemos hablar sobre nuevamente esta idea de una nueva manera de ver los negocios. Y la intención de este espacio, de platicar con Tomás, es... primero quisiera preguntarte, Tomás, y digo si hay algo más que quisieras compartir antes de eso, sobre... ¿qué está en tendencia? ¿Qué ha sido esto nuevo en el mundo del capitalismo consciente, en el mundo del triple impacto, en el mundo de la sostenibilidad? ¿Qué está sucediendo y qué has visto que ha cambiado en estos últimos dos, tres años?
Mira, algo muy interesante es que algunos negocios no alcanzan a recuperarse. Y la pregunta es, cuando empiezas a mirar, ¿por qué no vuelven a lo que tenían antes de pandemia? Porque la gente ya no quiere este tipo de relación. Los empleados ya no quieren trabajar en empresas que tienen este tipo de valores o comportamientos o relación. Y los clientes tampoco quieren interaccionar con empresas que ya no hacen sentido, ¿no? Entonces, no busco más trabajo para ganar dinero. Pero pandemia abrió la cabeza a mucha gente que podemos vivir mejor. Y vivir mejor no está directamente relacionado, vinculado a ganar más dinero.
Claro.
Y de la misma forma, vivir mejor no significa consumir más, pero consumir mejor. Estamos empezando a comprender que mejorar no es tener más. Es tener más calidad, no más cantidad. Cantidad de dinero, de compras, de cosas, de... Y yo creo que cuando miramos en los viajes que he hecho, veo que en Estados Unidos, en Colombia, en Brasil, en Perú, hay muchas empresas o muchas tiendas, muchas que no viene gente y siempre tienen una señal, empleo, ¿no? Uh-huh. Se ofrece empleo. Sí. ¿Y por qué la gente no va a trabajar? Porque este modelo de trabajo no sirve. Porque la manera que vendes producto no sirve. Y yo creo que algunas organizaciones no están actualizando a esta nueva manera de operar. Porque algo pasó en el consumidor, en el individuo como persona que va a trabajar, buscar trabajo, y en el individuo que va a consumir algo. Y estamos despertando a una nueva conciencia, de alguna manera algo nuevo, que no está, estaba dormido en el pasado y la pandemia permitió despertar.
Claro. Oye, Tomás, platícame un ejemplo y quisiera que vayamos dejando el tema de la pandemia atrás. Creo que todo mundo queremos dejar el tema de la pandemia atrás. Pero de lo que estás viendo hoy en día sobre ¿quiénes se quedaron atrás? ¿Y qué fue lo que no cambiaron que hizo que se quedaran atrás?
Los que están quedando atrás son los que quieren regresar al normal. No existe normal. Estamos creando un nuevo normal. Y por mucho tiempo es esto, hay que volver al normal, volver a lo que estábamos, volver a lo que teníamos. Y cuando empezamos a volver, reconocemos que no quiero este. Y algunos estaban diferentes, yo prefiero el diferente. Entonces, que hay empresas que no les alcanzan mantener la gente porque hay que venir a la oficina de las 8 a las 5 de lunes a viernes. No funciona. Hay que estar presente, hay que vender de la misma manera. No funciona. Claro, siempre hay un poquito que está funcionando, pero el reconocer que lo que hacíamos antes no funciona. Estamos evolucionando a nuevas maneras de relacionamiento y es casi que una evolución del intercambio de valor. No voy a comprar un producto a cambio de una cantidad de dinero, no voy a comprar un servicio a cambio de una cantidad de dinero. Lo que está pasando es, ¿cuál es el impacto de este producto? ¿Cómo este producto afecta no apenas a mi vida, a mi consumo, pero a otras cosas? Entonces, de alguna manera inconsciente, estamos percibiendo que hay una relación sistémica y a los que insisten en mantener relaciones de dos partes van a empezar a perder espacio. Hay empresas indo a la quiebra que eran empresas que apenas compraban otras empresas para quedarse más grandes, más fuertes, más cantidad, más y se olvidaron de más calidad.
Claro.
Más tamaño no significa mejor. Te puedes ahorrar en gastos, en apalancar gastos iguales, pero la verdad es que eso no mejora tu presentación o tu presencia. Lo que la gente está buscando ahora es calidad y no cantidad.
Claro.
Y para eso tenemos que ofrecer calidad, no apenas en relación al trabajo, pero en relación a productos, en relación a servicios, en relación a las conexiones humanas.
Claro.
Al inicio fue muy duro porque estábamos todos juntos, no podíamos salir de casa y luego aprendimos a relacionar, a mejorar la relación. Y nos hacía falta, los que están solos hacían falta la gente, los que tenían gente aprendieron a compartir los espacios con la familia. O sea, ahora la familia es importante. Y la vida laboral nos quitó el bello que es la vida en familia, la vida con los vecinos, la vida en comunidad, la vida en grupos.
Wow. Y fíjate que conforme estaba compartiendo y haciéndote estas preguntas, fui haciendo una pequeña reflexión sobre... en uno de los pilares de capitalismo consciente, que tiene que ver con el liderazgo consciente. Y cuando hablamos de un líder, hablamos de una persona que es capaz de ver más y de ver más antes que los demás. Uh-huh. Es esa persona que logra ver primero hacia dónde están yendo las cosas y llevando a otras personas, ¿no? Y entonces creo que una de las principales razones de por qué no sucede el cambio es porque estamos constantemente enfocados en lo que no funciona, en lo que no queremos. Y cuando nos mantenemos en lo no funcional, seguimos como en ese ciclo no virtuoso donde no sabemos cómo salir porque nuestro enfoque mental solamente está en el problema y no en la solución. Y entonces... ahorita que me estabas compartiendo todo esto, quisiera hacerte esta pregunta sobre, entonces, ¿hacia dónde tenemos que voltear a ver? ¿No? ¿Cuál es la atención que tenemos que prestar? ¿En qué temas tenemos que prestar atención para seguir avanzando, para seguir creciendo de una mejor manera, con una mayor calidad, ¿no? Y no simplemente crecer sin entender cómo funciona ese crecimiento. Porque al final de cuentas, una reflexión que me queda desde hace tiempo es que el crecimiento es natural. Esta idea de crecer ha sucedido en el ser humano desde un principio, desde crecemos físicamente, ¿no? Sin necesitar hacer nada, simplemente porque nos cuiden, estamos creciendo. Las ciudades crecen si no les ponemos atención y no significa, como dices, que eso sea para mejor. Simplemente tal vez no hay una intención de cómo se está haciendo. Muchas organizaciones, al no tener una buena estrategia, crecen en gente, crecen en proyectos, pero tal vez realmente no están creciendo como de una manera mucho más eficiente. Y hiciste un comentario sobre mejorar la calidad. Y hubo un punto que me llamó mucho la atención porque es algo que a mí me llena y algo que hacemos mucho en las empresas que tenemos, sobre la calidad de las relaciones humanas. ¿Me puedes platicar un poquito de cuál es la idea y los pensamientos que has estado teniendo últimamente sobre ese tema?
Mira, es la calidad de las relaciones humanas, ¿no? Este es, primero, el tema de siempre enfocar en lo que no funciona, ¿no? Desde pequeños nos miden y nos exigen en cosas que no funcionan. Entonces, si piensas en un niño que vuelve de la escuela con dos notas, ¿no? Uh-huh. Una 9 en matemática y 3 en historia. ¿Qué hacen los padres?
Claro, revisar.
Van a
qué
invertir
sucedió
en clases de historia para que vuelva a crecer en historia. Pero es claro, imposible que seamos buenos en todo, ¿no? Entonces, hay que reconocer el talento de cada uno. Y eso es donde fallamos como individuos, como líderes. Estamos siempre enfocando en lo que está faltando y no en lo que tenemos de aporte, lo que tenemos de talento, lo que tenemos de gran aporte a la sociedad. Entonces, Pablo, no estás bien en comunicación, tiene que mejorar, pero soy excelente analítico, soy excelente en otras cosas, pero no importa, hay que ser todo excelente. No existe una persona perfecta, sino Messi salía a hacer el gol y volvía a ser portero, ¿no? Hacía las dos posiciones, y imposible, imposible. Entonces, hay que reconocer que hay talentos para cada una de las áreas del negocio y cada uno puede aportar una cosa. Entonces, para mí este es algo bastante relevante dentro de cómo aprovechar lo que hay de mejor en cada uno. Y el otro punto de las relaciones, ¿no? Y quiero traer una conversación que acabo de tener hoy, que un señor decía que cuando voy a un cliente, a un proveedor, a cualquier parte, con uno de mis empleados, no presento a buenas tardes. Este es Pablo que trabaja para mí. Yo digo buenas tardes. Pablo y yo trabajamos juntos. Y la diferencia es que estás creando una relación de pertenencia, no de jefe y empleado. Es de igual. Entonces, la persona, cuando el líder tiene esta comunicación con el mundo, cualquier que sea el partner de este líder, va a estar presente con clareza de propósito. Esta persona está invitada a contribuir. No está de una manera reactiva, esperando un orden de trabajo, pero está invitado a la fiesta para bailar.
Claro.
Esa es inclusión. Inclusión en nuestro lenguaje, ¿no? Que es muy bonito. Y eso, yo creo que esos son los líderes que están empezando a traer la inclusión, no apenas de diversidad, pero inclusión de todos en su lenguaje, cómo se presentan, para que todos puedan participar de esta fiesta, de este desarrollo, de esta prosperidad que nos falta.
Justamente en la editorial que tenemos, en el sitio web de Capitalista Consciente, cuando estoy escribiendo y al mismo tiempo cuando estoy leyendo otras cosas, constantemente me doy cuenta que estoy intentando eliminar la palabra empleados. Y justamente algo de lo que me he dado cuenta es que ese cambio ese cambio que queremos lograr empieza primero en nosotros mismos y empieza en la manera en la que pensamos de nosotros y la manera en la que pensamos de los demás. Mm. Y parte de lo que tiene que estar cambiando, y esta es como la belleza del capitalismo consciente, es que es simplemente un conjunto de personas compartiendo un propósito.
Ajá, es interesante lo que comentas, ¿no? Compartiendo un propósito. La importancia, hay que ser un buen líder, pero hay que tener muy claro el propósito también. Muchas veces, cuando el propósito no está expreso, formal, de una manera didáctica, uno no reconoce cuál es el sentimiento, cuál es la intención del otro. Entonces, bueno, estoy feliz porque Thomas es una gran persona, me gusta trabajar, pero cuando sé hacia dónde Thomas va y por qué lo hace, es más fácil que el otro pueda hacer contribuciones más fuertes a este camino. Entonces, este movimiento, estos cuatro principios de capitalismo consciente, ¿no? No es que son aislados, uno se conecta al otro, porque igual la manera que me presento como líder con clareza de propósito genera una cultura. Mi comportamiento invita a los otros o no los invita a participar.
Claro.
¿Sí? Y ese es cómo se crea una cultura bajo a la organización. Y hasta dónde llega la cultura, a cuántos stakeholders puedo influenciar, ¿no?
Y justamente este tema del que estamos hablando, estamos hablando de cierta manera en cómo los seres humanos nos relacionamos. Y en realidad, la herramienta que los seres humanos tenemos para relacionarnos es la comunicación.
Sí.
Y entonces, tú estabas hablando de un tema que yo también he visto en México, sobre cómo hay carteles de se contrata, ¿no? Uh-huh. Y los carteles llevan ahí semanas, meses, y no sucede nada, ¿no? Cómo empresas no están logrando vender lo que quieren vender, cómo están quebrando por no generar esos vínculos con los clientes, cómo, por otro lado, las organizaciones y la gente que trabaja en esta organización no se siente cómoda, y que muchas veces regresamos a este principal punto de la comunicación. Y entonces, sé que es un tema que querías traer a la mesa, este tema de la comunicación, y quisiera simplemente abrir un poquito el tema antes de dirigirlo hacia una dirección. Y entonces, ¿cómo es cómo debemos de estar enfocando la comunicación desde un enfoque de capitalismo consciente?
La comunicación tiene múltiples dimensiones. El comportamiento del líder es una manera de comunicar. La prioridad del líder es lo que comunica el líder de lo que es importante. Si el líder, la preocupación principal del líder es cuánto tenemos de ventas, bueno, eso es lo que voy a buscar también, eso voy a hacer igual. Entonces, además de la comunicación corporal, las prioridades, cómo invita uno a que otros participen, cómo tiene canales, puertas abiertas o no, a veces las puertas están abiertas, pero hay que citarte para tener una conversación, no puedes pasar y hacer una pregunta. Entonces, todo eso hace parte de un gran espectro de comunicación. Pero cuando no estás, lo que queda son valores, principios, políticas y eso. Y la pregunta es si esta burocracia refleja tu intención. Porque a veces no está nadie, pero uno pregunta, oye, ¿cómo hacemos eso? Ah, no, hay la forma, hay la solicitud, hay no sé cuánto, hay eso, hay el proceso. Ahí está la respuesta. A veces intentamos, pero la intención termina o se para en la burocracia de la organización. La pregunta es, cuando tienes claro tu propósito, tu intención, tu comportamiento, tus valores, tu cultura, la cultura que quieres crear, si no tienes barreras que eso avance en toda tu organización hacia todas las relaciones con tus stakeholders. Porque puede ser, no, excelente comunicación con proveedores, pero apenas yo hablo, nunca escucho. Innovación viene de conversaciones con grupos de interés, inclusive los internos. Es donde hay muchas ideas, mucha creatividad, pero nos cabe a nosotros, comunicación es doble vía. Y comunicación tiene un efecto que es una gran apalanca, es crear una seguridad psicológica en las personas, donde yo me siento que cualquier que sea mi comentario, no va a ser rechazado, me van a hacer más preguntas, están interesados, de dónde viene mi perspectiva, para realmente comprender si es algo aislado, si es algo más importante, si es algo global o no. Y siempre escuchando de una perspectiva de aprender algo nuevo, no de apenas escuchar y hacer sí o no con la cabeza, que la gente ya se siente, no están de acuerdo con mi comentario. Entonces, eso es seguridad psicológica. Es la herramienta más difícil y más importante para el proceso de crear una comunicación consciente.
Quisiera dejar el tema de seguridad psicológica como en el parking lot, regresar a él, sí, que me parece que es muy importante. Solamente me quedó algo muy importante ahorita lo que estás compartiendo. Cómo la comunicación no solamente es verbal, la comunicación tiene otras vías y la percepción de las otras personas viene desde lo que estás intencionando. Si tu intención está en enfocarte en las finanzas, entonces eso es lo que va, el resultado de todo, de toda la relación, ¿no? Uh-huh. Y el éxito, el estrés, las presiones y las relaciones van a estar simplemente enfocadas en cuanto al dinero, al sobrante o a la falta del dinero. Sí. Y cuando tú intención va más allá, también las relaciones van a ir más allá, ¿no? Y he escuchado una frase en algún momento que tu intención nace de tu atención. Y entonces quisiera hacer esta pregunta, Tomás. ¿En qué deben de poner atención los líderes conscientes? ¿Cuáles son esos puntos que tienen que poner atención?
Hablamos mucho del liderazgo de cuidar, que está en línea con lo que habla Simon Sinek en su libro también, Líderes comen al final, ¿no? Por último, y ese es el cuidar. La atención tiene que ser en cuidar de nuestros empleados, cuidar de nuestros colaboradores, ¿cómo quieres llamarlos? Cuidar de nuestro equipo, porque cuando este equipo está cuidado, no tiene preocupaciones externas, entonces su tiempo, su atención va a ser toda en el negocio, en cuidar del próximo. Unos del cliente, otros de los proveedores, otros de la comunidad del entorno. Y esta persona, este miembro de nuestro equipo, cuando vuelve a su casa, vuelve para cuidar de su familia, de sus vecinos. Entonces, yo creo que la calidad más importante, y esa es la intención, nace de la atención, que es fantástico. Y si tu atención está en cuidar de tu equipo, van a cuidar de tu negocio. Vas a arrancar con un poder mucho más amplio y vas a dejar de tener relaciones que son mera transacción, que viene una persona a ofrecerte tiempo y a cambio del tiempo vas a regalarle o pagarle un sueldo. Entonces, eso ya no sirve, no cumple. Entonces, claro, queremos avanzar para otros niveles de relación.
¿Cómo puedes encontrar este como sweet spot entre cuidar y retar también? Creo que también cuando un líder se dedica meramente a cuidar, se olvida también de los objetivos del negocio, sí, y de cierta manera está descuidando a la gente, ¿no? O sea, cuando se dedica meramente a cuidar tal vez los sentimientos de la gente con la que trabaja, se olvida de que también tiene una familia y que se les tiene que pagar y entonces se les olvida llegar a los objetivos financieros también. Y entonces sí, es como esta paradoja de a qué le doy atención y cómo encuentras ese punto perfecto.
Sí, me encanta eso porque eso yo lo aprendí con un ingeniero que empezó a trabajar como estudiante en práctica en una empresa que se llama Equión. Es un libro que se llama Todos Somos Líderes, en español, es un caso de una historia de Colombia, y haciendo las entrevistas para escribir el libro, él decía, Equión es como una mamá, cuida, pero exige. Uh-huh. Y te puedes imaginar una empresa que parece una mamá. O sea, no, pero ¿y si cuidas demasiado de tu hijo? No estás cuidando. Cuidar es una cantidad perfecta, no de más y tampoco de menos. Eso es el gran reto, ¿no? Es el sweet spot. Es como una mamá cuidar, pero exigir. Es exactamente el equilibrio de estos valores y esta es casi que la polaridad que uno vive. Inspiramos y expiramos. Uno no puede vivir apenas de inspiración o de expiración. Y de la misma manera, uno no puede vivir apenas mirando hacia adentro, hacia el ego, o apenas hacia el ecosistema. Entonces, vivimos en un constante movimiento entre mirarse, cuidarse de mí y cuidar del ecosistema, pero si yo no me cuido, no soy el ejemplo para que otros se cuiden también. Entonces, eso es la belleza. Es el movimiento constante que uno tiene que estar para realmente vivir en este espacio de cuidar y retar al mismo tiempo. Que no puedes apenas cuidar, tienes que retar para llevar al próximo nivel de cuidar y una vez que estás cuidado, vuelves a retar. Y quizás una manera más fácil de reconocer la polaridad es si queremos correr un maratón, ¿no? Bueno, tenemos que hacer ejercicio. Pero si hago demasiado ejercicio, ¿qué me va a pasar? Me puede lastimar. Entonces tengo que hacer el ejercicio y tengo que hacer una pausa, un reposo. Pero si hago demasiada pausa, me atrofian los músculos. Entonces ahí está el equilibrio, el ejercicio con la pausa, con la recuperación. Si hago apenas recuperación, me atrofia. Si hago apenas ejercicio, me lastimo. Entonces esa es la belleza. Quiero alcanzar algo. Hay un equilibrio de ir y volver hacia un lado, hacia el otro, para realmente alcanzar un potencial máximo. Y ahí está el equilibrio de cuidar y retar, no es al mismo tiempo. Cuidas, preparas, retas, vuelves, cuidas y como el maratón. Es un maratón, es algo de largo plazo. No son 100 metros, son 42 kilómetros, mucho más.
Claro. Quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para compartir. Estoy entrenando, estoy corriendo. La verdad es que todavía no sé cuál es mi objetivo. Si quiero correr un maratón, si quiero correr medio maratón. Justamente el fin de semana corrí 10 kilómetros. Hace años que no corría 10 kilómetros. Y lo he hecho por mí solo. No he estado entrenando con nadie más. Me doy cuenta de repente que siento las rodillas cansadas y entonces como empiezo a intuir esta idea de creo que tengo que hacer más fuerza de las piernas, no solo correr. Y de repente pasa una semana y digo, ay, tengo muchas cosas que hacer, esta semana le voy a bajar, no voy a correr. Y de cierta manera lo estoy tomando solamente como un hobby, ¿no? Pero ¿qué sucede si no fuera un hobby? Y entonces creo que sucede mucho esto. Esta tensión de lograr encontrar el qué tanto esfuerzo, qué tanto enfoque, cuándo paras, cómo paras, cuando empiezas otra vez, qué es lo que tienes que hacer, cuando vas a tener un tipo de sesión, cuáles son los enfoques y los objetivos que debes de tener en esa sesión, cuando vas a tener otro tipo de sesión, cuáles son los resultados y para qué estás haciendo esto. Creo que sucede mucho eso en el liderazgo.
Sí.
Que sabemos, intuimos algunas cosas que tenemos que hacer, pero hay otras maneras de hacerlo de una mejor manera. Y simplemente quería hacer este paréntesis para compartir que en parte eso es lo que hacemos y eso es como ayudamos también, cómo ayudamos a los líderes a tener y a poderlos apoyar en ese proceso y en ese momento de llegar a esos resultados que están queriendo lograr de mejor manera. Y simplemente si tienes dudas, también escríbenos para poder hablar de esos conceptos y de esas dudas aquí en el podcast o ya sea en otros espacios que tenemos y que estamos creando.
Me encanta esta analogía que hiciste con el ejercicio, con los 10 kilómetros que corriste. Algo interesante es, de la misma manera que el ejercicio, lo puedes hacer solo y ver hasta dónde vas, pero si tienes un equipo, un personal trainer, algún programa que te pone una regla, una guía, una dirección, probablemente alcanzas más y más rápido. con mejores resultados, ¿no? El líder es igual. Podemos hacer desde el corazón, desde la intención, intentamos lo mejor, pero cuando lo hacemos con una guía, con desarrollo personal, con un personal trainer que nos acompañe, con un modelo, con framework, eso nos permite ser líderes mejores, ¿no? Y crear modelos de liderazgo dentro de nuestras organizaciones. Y ahí está una invitación que tenemos herramientas para compartir en esta área de cómo llegar, cómo crear este espacio para tener un personal trainer o una manera de desarrollar nuestro estilo de liderazgo. No existe un mejor estilo de liderazgo, existe un estilo de liderazgo consciente, donde justo conoces a tus brechas y donde conoces a tus fortalezas.
Creo que es el mismo tema sobre la perfección, ¿no? El ejemplo de las notas en matemáticas y en historia. No existe ese niño perfecto que saca las 10. Bueno, tal vez existe, pero sabemos que el 99% no somos ese niño, ¿no? Y entonces, ¿cómo entendemos cuáles son estas cosas para las que somos buenos y le dedicamos atención a esas? Y sobre una de estas herramientas, una de estas maneras, de los temas sobre los que tenemos que trabajar, es este tema de la seguridad psicológica. Como líder, ¿cómo desarrollas seguridad psicológica en un equipo?
Hay un estudio muy profundo de Google para identificar el porqué o los motivos de equipos de mejor desempeño, los equipos de proyecto, ¿no? Y algo que salió de eso es seguridad psicológica. Y uno de los ejercicios más importantes relacionados a seguridad psicológica es permitir que todos hablen antes del líder. El trabajo más duro es el líder entrar en una reunión, en una conversación donde el líder, la persona del ranking más alto, sea el último a hablar. Pero que no queda con la cabeza para sí o no a cada comentario, pero escuche y haga más preguntas para comprender la idea, el origen, la posición de cada uno y a partir de eso crear un consenso, una oportunidad mejor de participar. Porque si yo soy el presidente de la empresa y digo vamos a cambiar la logo y va a ser roja la logo, todos van a decir, qué buena idea, nunca pensamos en una logo roja, excelente, aprovechando no sé qué, el sol o algo, y se justifica la intención del jefe. Pero si el jefe empieza a preguntar, o el líder, o quien sea, el ranking más alto, y abre espacio para que cada uno tenga su opinión, y se reconozca la opinión, el valor, la intención, y se hace preguntas, ¿por qué este llegó a esta conclusión o esta sugerencia? Para comprender dónde viene, aprendemos todos. Es más lento, toma más tiempo, pero tiene una fuerza de participación, de compromiso, de pertenencia, que hace que el equipo puede ganar cualquier juego. Cuando no hay pertenencia, cuando uno ve al otro como jefe que no respeta, ahí tenemos un problema. Pero cuando se siente parte de un gran equipo y todos pueden participar, esa es la diferencia. Y el reto es el de ranking más alto, hablar al final.
Me encanta esta manera de ver el liderazgo y cómo debemos de desarrollar la seguridad psicológica. Si estás interesado en desarrollar la seguridad psicológica de tu equipo, te invito a que entres a nuestro sitio web capitalistaconsciente.com. Ahí va a haber una herramienta sobre cómo crear seguridad psicológica en las reuniones con tu equipo. Y sin más, quisiéramos ir cerrando este capítulo. Quisiera compartirte que estamos haciendo mucho trabajo en hacer crecer esta red de Capitalista Consciente. Tenemos un nuevo sitio web donde tenemos una editorial. Sigue el podcast con más y más entrevistas y cada vez llegamos a más lugares en América Latina. Tenemos la comunidad en LinkedIn, donde más líderes conscientes, ahí tenemos conversaciones y te invito a que formes parte, que nos sigas y que formes parte de nuestra red en LinkedIn y que puedas vincularte y conectar con otros líderes. Y por último, tenemos nuestra cuenta donde generamos pequeños videos de entrevistas que hemos tenido. Y es la manera más fácil de saber sobre qué hablamos en cada uno de los capítulos si no quieres escuchar los 50 minutos de todos los capítulos. Y entonces mi invitación es a que puedas ir a Instagram, que puedas seguirnos, que puedas escuchar algunos de ellos y que te puedas dar una idea de qué es lo que quisieras escuchar. Y por último, tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos las conversaciones completas en video con estas entrevistas e incluso tenemos algunos pequeños videos con otros consultores donde enseñan ciertos puntos en específico. Sin más, muchísimas gracias por darte el tiempo de haber escuchado este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio.
Gracias, un abrazo a todos.